Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 1 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Toma de protesta 2019-2020 del Club Rotario de Lagos de Moreno. José Guadalupe Atilano Magdaleno rindió protesta con la nueva mesa directiva como nuevo presidente del club. Subida del Padre Jesús del Templo del Calvario. La tradicional subida será el 21 de julio, fecha en que iniciarán las celebraciones parroquiales con eventos artísticos y peregrinaciones. Con empate continúa selección Lagos de Moreno en Copa Jalisco. El partido se jugó contra San Juan de los Lagos, ambos equipos pasan a la segunda ronda varonil de la Copa Jalisco. Jaramar Soto regresa a Lagos en compañía del Cuarteto Latinoamericano. El grupo de músicos presentaron para el Auditorio Laguense el álbum ganador de un Grammy Latino en 2016. Aprueba Alfaro Acuerdo Río Verde. Con un acuerdo firmado entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, las aguas del Río Verde finalmente podrán aprovecharse. Vinculan a proceso a tres exdirectores de la CEA en Jalisco. Los imputados serán juzgados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en el desvío de 13.5 millones de pesos. Junio rompe todos los récords de ejecutados. En total, hubo 2.249 homicidios. Nunca desde 2007 se habían rebasado los 2.000 en un mes. Piden indígenas proteger recursos naturales en consulta. Llaman a salvaguardar sus tierras, territorios y recursos en el ejercicio sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Piden que en la Constitución se reconozcan sus sistemas de gobierno. Los manifestantes chocan con la policía en el asalto al Parlamento de Hong Kong. Miles de personas se manifiestan en la antigua colonia china en el 22 aniversario de su entrega a Pekín. Un misil de la defensa antiaérea siria impacta en el norte de Chipre. El ministro de Asuntos Exteriores, turco-chipriota, ha afirmado que el impacto no ha causado víctimas ni daños materiales de consideración.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Tengan muy buenos días todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono lo saluda Aarón Navarro Aguirre. Le mandamos un saludo a Luz Atilano, que se encuentra pues en otros rumbos laborales. Y bueno, esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa pendientes de sus llamadas telefónicas. En entrevista nos estará acompañando Gabriela Ruiz, la nueva subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y les recordaremos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, sus denuncias, sus quejas y sus sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conoce, 40314, línea local, y el 01800-701-2119, línea nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Sí Lagos UDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y comentarles que nuestra línea de WhatsApp por ahora está temporalmente clausurada hasta que consigamos un nuevo teléfono. Bueno, así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y Y para iniciar las informaciones locales, tenemos que la toma de protesta 2019-2020 del Club Rotario de Lagos de Moreno, José Guadalupe Atilano Magdaleno, rindió protesta con la nueva mesa directiva como nuevo presidente del club. Escuchamos.
El día 28 de junio se llevó a cabo la toma de protesta Club Rotario en Casa Rotaria en Lagos de Moreno. José Guadalupe Atilano Magdaleno es el nuevo presidente que encabeza la mesa directiva durante el periodo 2019-2020. El ingeniero Julio César Arellano Cortés, expresidente del Club Rotario, socios, asociaciones civiles, autoridades del ayuntamiento como Albino Trejo Macías, encargado de la gestión ambiental, entre otros, formaron parte de los asistentes. José Guadalupe Atilano es abogado de profesión, tiene 2 maestrías en política y gestión pública y en derecho comercial. Continuar ayudando de manera leal a la ciudadanía de Lagos de Moreno es una de las metas fijas del Club Rotario. Además, algunos de los apoyos que brindan de manera ordinaria son sillas de ruedas, aparatos auditivos, incluso en casos de discapacidad se hacen estudios o valoraciones con recursos económicos. José Atilano comenta más al respecto.
Algunos de los temas medulares que se están impulsando muy fuertemente desde Rotary Internacional es el apoyo a la educación y también el manejo del medio ambiente, el cuidado, el rescate. Algo que queremos impulsar sobre todo pues es esto, ¿no? De los mantos éticos y sobre todo el saneamiento del río Lagos y presentar algunos proyectos que si bien no son a corto plazo, pero sí queremos dejar ahí las bases fundamentadas para que se puedan hacer algunos programas y proyectos con recursos que proporcione Rotary para el saneamiento del río Lagos y de la laguna.
Sumar los recursos para obtener más resultados es la meta del nuevo presidente del Club Rotario. Durante la reunión, comenta, se abrió la invitación para que algunos empresarios se sumen al proyecto. Con más de 100 años de vida, el Club Rotario Internacional, organización cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales, universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones, se funda en 1905 por el abogado estadounidense Paul Harris.
Y aquí en nuestro municipio se acaban de cumplir 76 años de fundación. Algunas personas que ahora están dentro del club son hijos o familiares, hasta nietos de los fundadores de este club. Solamente somos 12 socios en activo, aunque tenemos el compromiso de que podamos llegar mínimo a 15 socios y con un ideal de que podamos aumentarle a 20 empresarios. Está Raimundo García, se encuentra el contador Ángel Luna, el arquitecto Martín Aguinaga, el ingeniero Julio César Arellano, está también como socio el maestro Carlos.
Impulsar el desarrollo del medio ambiente, el fomento de la educación integral enfocado a la familia y la recuperación y saneamiento del río Lagos son los 3 ejes centrales del programa de trabajo del presidente del Club Rotario. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Bajada del Padre Jesús al Templo del Calvario. Esto ocurrió ya hace algún tiempo, ahora va a ser la subida, la tradicional subida será el 21 de julio, fecha en que iniciarán las celebraciones parroquiales con eventos artísticos y peregrinaciones. Escuchamos.
El domingo 2 de junio ocurrió la bajada de la imagen de nuestro Padre Jesús del Templo del Calvario, y como la lógica lo sugiere, la imagen regresará al Templo del Calvario en su tradicional subida. El evento iniciará formalmente el 21 de julio con el repique de campanas en todos los templos de la ciudad, anunciando el inicio de las fiestas a las 12 p.m. Ese mismo día se realizará una celebración eucarística en el estacionamiento del Calvario, y por supuesto, el retorno de la imagen de nuestro Padre Jesús al templo. Tarcisio Martín Martín, párroco del Templo del Calvario, menciona que hay artículos a la venta que tienen que ver con la celebración de este evento, entre ellos un póster y el programa oficial de las fiestas.
El póster tiene un costo de 5 pesos. Se puede adquirir en la notaría parroquial o en el kiosco, se abre por las tardes o el domingo. El programa contiene todos los gremios que participará. Primeramente viene el recorrido de nuestro Padre Jesús a todos los templos de nuestro decanato.
Durante la celebración se harán peregrinaciones en las que participarán distintos templos del municipio, así como la población en general que está invitada a participar. Hay que mencionar que en el programa se incluyen distintas actividades que tienen que ver con incentivar la cooperación a la celebración, como es la vendimia de antojitos mexicanos. El estacionamiento del Calvario será el escenario para las kermeses y los eventos artísticos en los que habrá grupos de mariachi, imitadores y cómicos y bandas musicales. El padre Tarcisio menciona sus deseos de que distintos grupos de personas se unan a las peregrinaciones porque a su consideración, las peregrinaciones en los pueblos han ido disminuyendo en participantes.
¿Cuánto desearía que se agregaran más gremios a las peregrinaciones? Hay muchos gremios que no están incluidos aquí. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el contacto con la persona. Este año hay una novedad que quisimos incluirlos, ojalá y si no se acerquen, todos los deportistas. Todos los deportistas quisieran que se agregaran a su peregrinación. Y pues hemos llegado con algunos presidentes de ligas, de distintos deportes, ojalá y puedan de verdad participar en las peregrinaciones. La peregrinación es una muestra de fe.
Las peregrinaciones estarán a cargo de diferentes familias y vecinos del municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, hay que mencionar que el día 6 de agosto se va a llevar una celebración de la transfiguración del Señor, en donde la imagen pues pasará a tener otra vestimenta, y en esta también será una especial ceremonia por los enfermos. A esta celebración se puede ingresar únicamente con boleto. El boleto es completamente gratuito. Únicamente el padre Tarcisio indicó que para los que estén interesados en acudir a esta ceremonia, pues se dirijan a conseguir este boleto. Esto lo pueden adquirir en la notaría parroquial de el Templo del Calvario. Y bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, ya los conoce, 403-1413 y el 01800-701-2119, la nacional sin costo. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vaya, al regresar este segundo bloque vamos a tener una entrevista con Juan Guillermo Márquez, el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, para hablar sobre esta reciente información acerca del tratado que realizó Jalisco con Guanajuato acerca de pues la repartición del agua entre estos dos estados. Vamos a estar platicando con él para que nos dé pues los detalles de esta situación, preguntarle cuál es su opinión y a ver qué más nos dice. Entonces, vamos a un breve corte y enseguida regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Hay muchos tipos de vuelo, pero este llega solo para llenarnos de música y de las voces que nos regalan para el viaje una canción. Te invitamos a subirte a este vuelo de notas con la canción de autor. Todos los lunes, en punto de las 5 de la tarde, de la mano de María Colín, por Radio Universidad de Guadalajara.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
El reparto de utilidades es tu derecho.
Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte.
Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita.
Profedet está contigo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
No hay libro que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes de pasar a la entrevista con Juan Guillermo Márquez, vamos a escuchar una información que prepara Julio Ríos acerca de este tratado que realizó Jalisco con Guanajuato. Esta nota se titula "Aprueba Alfaro Acuerdo Río Verde". Con un acuerdo firmado entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, las aguas del Río Verde finalmente podrán aprovecharse. Vamos a escuchar esta información.
Guanajuato y Jalisco llegaron a un nuevo acuerdo para repartirse el agua de la presa El Zapotillo. El estado gobernado por Enrique Alfaro Ramírez recibirá el 76% del líquido y la entidad donde despacha Diego Sinoé Rodríguez Vallejo el 24% de las aguas del Río Verde. Ambos mandatarios firmaron en Lagos de Moreno el acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde. El gobernador Enrique Alfaro señaló que este nuevo acuerdo permite a Jalisco recuperar el abastecimiento del agua en los Altos de Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara.
En los convenios que se habían hecho en otros momentos, en los cuales los gobiernos de Jalisco habían dado la espalda a los intereses de nuestro estado, se había acordado que Jalisco recibiera solamente el 32% del agua y Guanajuato el 68% del agua de la infraestructura que se iba a construir sobre el Río Verde. Hoy con este acuerdo, nada más para que dimensionemos lo que hemos logrado, hemos acordado que Jalisco recibirá el 76% del agua y Guanajuato el 24%. Estamos respetando los términos de los decretos del 95 y del 97 que se habían violentado en los convenios que se habían celebrado en el 2005 y en el 2007.
Dijo confiar que el gobierno de la República cumplirá su palabra de financiar las obras de infraestructura necesarias para el abastecimiento de líquido.
Queremos aclarar que los temas que han generado polémica, particularmente el tema de la presa El Zapotillo, es una obra que no hicimos nosotros, es una obra del gobierno federal y tendrá que ser el gobierno federal el que determine las características técnicas de este proyecto. Hoy lo que nosotros estamos garantizando es que las obras de infraestructura que se hagan en la cuenca del Río Verde tendrán un porcentaje de distribución permanente del 76% para Jalisco y el 24% para Guanajuato.
La infraestructura para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara será integrada por el acueducto Zapotillo, Los Altos de Jalisco, León, la construcción de la presa y el sistema de bombeo purgatorio. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Entrevista.
Y bueno, ya tenemos aquí en la línea a Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua. ¿Qué tal, Juan Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenos días, Aarón. Buenos días al auditorio.
¿Qué tal? Con esta situación de este reciente acuerdo, pues quisiera preguntarte primero, ¿cómo se determina cuánta cantidad va para un lugar y cuánta cantidad va para el otro? Si tú determinas que esto es suficiente para un estado, si este 76% es suficiente para Jalisco y si este 20-tantos% es suficiente para Guanajuato, ¿cómo ves esta situación?
Bueno, es una situación anormal en el sentido de se han negado a actualizar los números porque los números actuales son muy distintos a los que consideraron para emitir el decreto. Eso fue un estudio muy escueto que hicieron con datos de 1950 a 1981 y la realidad ahora es muy distinta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vemos reflejado? De alguna manera, en las publicaciones recientes que hace la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación, en donde, a diferencia de esos años, ahora, según la publicación de Conagua, los acuíferos en la región, la gran mayoría están sobreexplotados y hay una gran dependencia de la región para producir alimentos del agua subterránea, que ya no pueden tener más concesiones porque, dice la Conagua, que están sobreexplotados los acuíferos. Entonces, la solución es simple, sea, esos acuíferos fueron agua superficial en algún momento que se infiltró y se formaron. Si están sobreexplotados, pues hay que hacer programas específicos, ya sea vía reforestación, por un lado, o recargas inducidas, para que recuperen el nivel esos acuíferos. Pero para eso se necesita disponer del agua de lluvia. Y aquí tenemos un gran problema, porque el agua de lluvia, el agua superficial de toda la región, está reservada solo para público urbano. Y aquí la pregunta es si en toda esta región, que incluye parte de Zacatecas, gran parte de Aguascalientes y Los Altos, solo hay poblaciones. Si no hay actividad pecuaria, actividad agrícola, que son las que producen alimento para el país. Y si consideramos toda la cuenca del Río Verde, pues estamos hablando de un tercio de alimentos de origen animal que se consumen en el país, incluyendo la parte de Zacatecas y Aguascalientes. Entonces, la atención se centra solamente en el abasto público urbano, pero no se puede dejar de lado, porque recordemos que la alimentación también es un derecho humano y está al mismo nivel que el derecho humano al agua. Entonces, esto debe ajustarse de acuerdo a las condiciones actuales, porque de lo contrario se están vulnerando los derechos de la gente del campo que produce los alimentos para la gente de las ciudades. Entonces, es un planteamiento que hemos hecho siempre, y bueno, lo hemos platicado incluso con el presidente de la República recientemente, y él está dispuesto a modificar este decreto, que se modifica un poco en el 97, para entrar en uno que le permitiría a la región que sea declarada de interés público y zona prioritaria para producción de alimentos, ya que la suficiencia alimentaria pues es una de las prioridades para el gobierno de la República, especialmente para el presidente López Obrador.
Claro.
Entonces, aquí obviamente no le han dado la información completa. Nosotros ya estamos estableciendo conductos para tener alguna entrevista con él, precisarle cuáles serían las consecuencias de apoyar un proyecto de esta naturaleza con unas condiciones que no corresponden a la realidad. Entonces, confiamos que esto a nivel federal pues se va a modificar, ya que el gobierno del estado pues ha sido omiso, se ha cerrado. Toda su apuesta es para que esto lleve agua a Guadalajara, siendo que no es el mecanismo, ni siquiera este que están pretendiendo impulsar, es el mecanismo para llevar más agua a Guadalajara, al menos no por vía Chapala, porque la preferencia para la poca disponibilidad de agua del Río Verde la tendría León. Eso que se anuncia como un gran logro para Jalisco, pues es lo mismo que ya está reflejado en el decreto del 95, esos porcentajes de distribución para las dos entidades ya estaban determinados, no es nada nuevo.
Uh-huh.
Y bueno, en estas condiciones Jalisco pierde el campo, sobre todo los pequeños productores. Hay un gran tejido social que ha dado la característica, pues, incluso que se ha adoptado a nivel nacional con la charrería como origen, pues, en Los Altos, y como identidad nacional, la charrería, que se ha derivado de esta actividad pecuaria que tiene siglos. Hay una vocación muy arraigada en la región. Entonces, municipios como Lagos de Moreno, que es el más grande en la región y que tiene la mayor cantidad de gente en el campo, serían de los más afectados, porque no hay más concesiones de aguas subterráneas desde hace tiempo. Uh-huh. No las ha habido tampoco de agua superficial, y en este escenario de una cuenca sobreestimada a su capacidad real, pues obviamente tendrían menos posibilidades para tener este líquido. De ahí que pues se desprende la segunda recomendación que hemos hecho en el observatorio, de realizar ese ordenamiento hídrico que permitiría conocer con precisión los volúmenes que requiere cada actividad o cada usuario, y que en ese marco de una declaratoria de zona de interés público se consideren los volúmenes necesarios para mantener la producción de alimentos, que no caiga, y que también se tenga agua para las ciudades, pero en un marco de equidad y no de perder y ganar. O sea, uh-huh, que haya unos que ganan y ganan mucho haciendo comercio con el agua en las ciudades, y el campo que produce los alimentos pues pierda totalmente. Eso es parte de lo que debe estar en la ecuación, en la discusión, en las mesas, para que pues podamos avanzar, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues es un problema que se vendría muy, muy severo. Hay ya de por sí un gran estrés con la gente en el campo, ahora por el temporal, que no aparenta ser un buen temporal, y las dificultades que tienen por los bajos precios de sus productos, y encima una disputa por el agua. Esto es un problema muy, muy grave para ellos, que tendrá que resolverse pronto. Y bueno, lástima que el gobierno federal, el gobierno del estado no ha querido asumir una actitud de defensa, pues, de los intereses de todos los jaliscienses, no solo los del área metropolitana, que es importante, sí, pero también son importantes la gente que está en el campo, en los Altos de Jalisco.
Claro. Entonces, ¿no han sido actualizados estos criterios para determinar, pues, qué se va o cuánto se reparte, ¿no?, en estas entidades? ¿Todavía está entonces propenso a cambiar este acuerdo?
Ah, sí, vamos, si hay la voluntad política, y en este caso, sobre todo, el gobierno federal, eso puede cambiar perfectamente. No es un decreto divino, es un decreto presidencial que tiene como base unos estudios sobre los cuales se emite en el sentido, pues, que se encuentra en los estudios. Entonces, estamos segurísimos que hacer unos estudios actuales, sobre todo en el marco que no está considerado de los nuevos derechos humanos, de alguna manera, por decirlo así, que es el derecho humano a la alimentación. Entonces, pues se tendría que modificar esto y proteger al sector, porque de lo contrario, las repercusiones que se tengan van a alcanzar a nivel nacional. O sea, no hay duda en esto.
Muy bien. Juan Guillermo, pues ya como comentario final, ¿sí? Pues, ¿qué opinión te merece? ¿A qué debemos de poner atención?
Bueno, la atención debe estar centrada en el decreto del 95, que lesiona los derechos de la gente en el campo y que reserva el agua solo para uso público urbano. Ya las demás afectaciones que se producen, como la inundación de poblaciones y todo, es importante, sí, pero el origen de todas estas decisiones o la afectación está en el decreto, que puede modificarse y se debe modificar antes de que se pretenda continuar con un proyecto que va a encontrar mucha resistencia social. Eso no nos cabe ninguna duda.
¿Es posible que desde esta unidad del Observatorio Ciudadano del Agua, pues, haya injerencia en este tema de alguna manera? ¿Hay algún acercamiento?
Bien, pues vamos a emitir en los próximos días unas recomendaciones en este sentido, pues para darle claridad a la situación y centrar la atención en lo que es la raíz del problema, como ya le llaman algunos, el decreto del 95 y la falta de ese ordenamiento hídrico en el territorio, que nos puede determinar lo que necesita cada sector, ¿verdad?
Okay.
Y eso sería una ecuación de ganar-ganar. Se tiene que revisar también en este proceso las opciones que tiene León dentro de su territorio estatal, y que son muchas. No es la única el Zapotillo, o sea, ellos tienen muchas opciones más. Se deben reevaluar y considerar esas opciones primero locales antes que pensar en quitarle agua a una cuenca que está muy deprimida.
Muy bien. Bueno, Juan Guillermo, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Vamos a seguir al pendiente de este tema de cerca y, bueno, pues un agradecimiento también.
Bien, muchas gracias, Aaron. Gracias al auditorio. Estamos a la orden.
De acuerdo. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Y bueno, con esto despedimos nuestro segundo bloque. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Y seguimos con información local. Con empate continúa Selección Lagos de Moreno en Copa Jalisco. El partido se jugó contra San Juan de los Lagos. Ambos equipos pasan a la segunda ronda varonil de la Copa Jalisco.
El día de ayer, domingo 30 de junio, se jugó el penúltimo partido de la fase regional de la Copa Jalisco. Contra el equipo del municipio vecino de San Juan de los Lagos, la selección varonil de Lagos de Moreno quedó con 13 puntos luego del empate 1-1, lo que les da a ambos equipos luz verde para continuar en el torneo amateur del estado de Jalisco. El director técnico del equipo selección Lagos de Moreno, Carlos Llamas Madrigal, afirmó que el mal arbitraje en el partido como visitante en el campo deportivo Antonio R. Márquez de San Juan de los Lagos los condujo a la expulsión de los dos jugadores laguenses, un defensa central y el medio de contención.
El partido quedamos 1-1, íbamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo, nos expulsaron a dos hombres, un arbitraje muy localista, la gente que vino de porra, que nos vino a acompañar y apoyar, pues pueden dar testimonio, ¿no?, de que fue un arbitraje muy localista.
Los jugadores de Lagos de Moreno están a un partido de ser los primeros de la zona Altos Norte para participar en la segunda ronda y salir de la fase regional, donde se posicionaron de manera invicta desde el mes de mayo. Hoy continúan en el primer lugar de la tabla.
Con un empate o incluso perdiendo con la mínima diferencia, seguimos adelante, pero este equipo está hecho para buscar la victoria en donde sea, y ahora lo demostramos aquí de visitante con 9 hombres, el equipo se mostró muy bien, y estamos muy contentos con los muchachos, y nos llevamos un punto muy valioso para la calificación.
La selección de San Juan de los Lagos también sufrió la expulsión de un jugador luego del primer tiempo. Llamas Madrigal aseveró que a pesar de las riñas consideradas habituales cuando se suscitan castigos como la expulsión definitiva del partido, la actitud de los futbolistas es positiva.
La gente que vino a apoyarnos del lago estaba muy enojada. Es un clásico, ¿no? Y lo normal, ¿no? Pero sí, lo del equipo se muestra tranquilo de que se hizo un buen partido y nos vamos contentos. El equipo, el ánimo sigue arriba, el ánimo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y también mencionar que el último partido de las preeliminatorias regionales de la Copa Jalisco se llevará a cabo el próximo domingo 7 de julio en el estadio local contra Ojuelos de Jalisco. La cita es a las 4 de la tarde. Hay que recordar que la entrada es gratuita.
Señal Cultural.
Jaramar Soto regresa a Lagos en compañía del Cuarteto Latinoamericano. El grupo de músicos presentaron para el Auditorio Laguense el álbum ganador de un Grammy Latino en el 2016. Escuchamos.
Este viernes 28 de junio, Jaramar Soto en compañía del Cuarteto Latinoamericano arribaron a Lagos de Moreno para presentar las melodías que les fueron merecedoras a un Grammy Latino en 2016 por su disco El Hilo Invisible. El Teatro José Rosas Moreno llenó el auditorio desde las 8:15 de la noche. Los hermanos Saúl, Aarón y Álvaro Vitrán, en compañía de Javier Moltiel, tocaron una mezcla de cuerdas de música clásico española de los siglos XIV y XV que envolvieron la voz de la cantante capitalina que interpretó Yo me enamorí y Durme, Durme. Este fue el primero de los 3 conciertos que Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano presentaron este fin de semana en los teatros más emblemáticos del estado, gracias a la Secretaría de Cultura Jalisco y los gobiernos municipales. Según Pablo de la Peña, quien lleva la jefatura de la música y arte sonoro del estado, presentarse fuera de la zona capitalina es la transversal del nuevo proyecto cultural de descentralización.
El proyecto de cultura actual que hay en el estado es la descentralización. Entonces consideramos que es importante llevar eventos fuera de Guadalajara, pues casi siempre se concentraban en la zona metropolitana de Guadalajara y como que no se volteaba a ver tanto al resto del estado. Y pensábamos también que era buena idea hacerla en los 3 teatros emblemáticos del estado, que son el Rosas Moreno, el Lagos de Moreno, el Teatro de Atequiza y el Teatro de Degollado.
Para el artista internacional Jaramar Soto, quien ya ha visitado el municipio en diferentes ocasiones, la noche del viernes fue un recordatorio de que la audiencia laguense siempre la ha retribuido a lo largo de su carrera.
He cantado en los plazos. plazas y he cantado unas veces aquí en el teatro, pero este proyecto, que es, yo creo, el más arriesgado que he hecho en mi carrera, porque es la colaboración con el Cuarteto Latinoamericano, que es una maravilla, el material, las canciones, todo lo que ha implicado y además las sorpresas que nos ha dado, la felicidad que nos ha dado a todos los involucrados en este proyecto, pues traerlo a este teatro es bellísimo, tiene una energía muy especial y el público de Lagos también es muy especial. Todo eso hizo que esta noche sea muy memorable y que me dé cada vez más ganas de regresar.
El Hilo Invisible sostiene una serie de canciones anónimas medievales y judeoespañolas que fueron adaptadas con sonidos contemporáneos por Javier Montiel y Juancho Valencia, pero que conservan gran parte de las melodías originales y que son marcas del exilio que sufrieron los judíos en una España conquistadora e inmigrante, la misma que tejió gran parte de la historia mexicana, pero que también convergen en la transformación latente de los sonidos que dibujan los múltiples rostros de la música nacional. De la Peña afirmó que expandir los escenarios a músicos como Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano es la otra línea del nuevo proyecto de la Secretaría de Cultura Jalisco, la cual consiste en la diversidad sonora.
Es que haya diversidad, o sea, en este sentido también hay que tratar de presentar eventos musicales que representen un abanico grande de las posibilidades y de las diferentes tendencias que hay en la música, porque pues Jalisco también es un estado muy plural. Hay que de alguna manera hacer que los proyectos representen esa pluralidad que tiene Jalisco, entonces también en este sentido la música sefardí es un elemento más dentro del mosaico de la cultura mexicana.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El Cuarteto Latinoamericano, así como Jaramar Soto, son artistas de talla intercontinental. Para el Cuarteto de Cuerdas, este es su segundo Grammy Latino, pues en el 2012 su disco brasilero Works of Francisco Miñón fue merecedor del primero. Cabe mencionar que actualmente trabaja en algunos proyectos con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 95 centavos a la compra y en 19 pesos con 02 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 95 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 02 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 61 dólares con 08 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Claudia Martínez. Escuchamos.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica general es la siguiente. La tormenta tropical Bárbara se encuentra a 1.445 kilómetros de la península de Baja California Sur y con movimiento al oeste-noroeste, sin representar peligro a la zona costera. Se mantendrá la vigilancia. Una onda tropical se localiza en el Golfo de Tehuantepec y ocasiona tormentas eléctricas en estados del suroeste del país. Para las próximas horas se espera que la onda tropical continúe desplazándose hacia el oeste y ocasione lluvias dispersas en las porciones sur y suroeste del país. Línea de baja presión se localiza en la Sierra Madre Occidental, orientada de norte a sur, y para las próximas horas se espera que ocasione cielos nublados y lluvias dispersas en estados de la porción occidente y centro del país. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas. Durante la mañana y tarde habrá nubes dispersas a cielo nublado, poca probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde y al anochecer, y poca probabilidad de lluvia durante la noche y madrugada. El viento soplará del suroeste y con rachas ocasionales, y el tiempo estará poco caluroso durante la tarde, templado por la noche y fresco al amanecer. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Pues ahí está la información climática, gracias a Claudia Martínez. Y bueno, ya estamos por ir a nuestro tercer y último corte de estación. Nos interesa conocer sus opiniones, marcando al 403-1413 o al 01800-701-2119. Hasta el momento se han comunicado con nosotros Reina de la Torre Monje, que dice: saludos a Señora Informativa, sintonizando desde Chihuahua. Pues un saludo muy afectuoso a nuestra compañera y amiga Reina. También se comunica con nosotros María Ramos: suerte a todo el equipo en esta nueva etapa. Saludos también para María. Chuy Zamora, que dice: buenos días también para Chuy Zamora, y saludos para Montserrat Pérez, que también nos escucha desde Guadalajara. Nosotros vamos a ir a nuestro tercer y último corte de estación. Enseguida, cuando regresemos, tendremos aquí en cabina, bueno, que ya nos está acompañando, a Gabriela Ruiz, la nueva subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Enseguida volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y pues ya está aquí con nosotros Gabriela Ruiz, la nueva subdirectora de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, quien empieza a ejercer su nombramiento a partir de hoy, ¿verdad, Gabriela? Me gustaría que empezaras por presentarte con nuestra audiencia, por favor.
Hola, Aaron, muy buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Gracias a ti por la bienvenida y por este espacio. Digo, presentarme, pues ya lo mencionaste, mi nombre es Gabriela Ruiz, soy, pues a partir de hoy, la subdirectora de Radio Universidad en Lagos de Moreno. Soy periodista de profesión, soy licenciada en periodismo, maestra en educación. Vengo a sumarme un equipo de trabajo que sé que viene haciendo las cosas muy bien desde hace ya un rato, y pues con toda la ilusión del mundo de regresar a la radio y de poder trabajar en favor de todos, en favor de la comunidad de los Altos Norte del estado de Jalisco, y seguir con los temas y con la dinámica que ya vienen desarrollando desde hace un rato.
¿Cómo asumes este nuevo nombramiento? ¿Qué proyecciones tienes para esta emisora? ¿Tienes algunas prioridades en cuanto a este espacio?
Como un reto, en primer lugar, como un reto importante, asumo esto como una responsabilidad también muy grande. Espero y pondré todo lo que tengo y lo que he aprendido en este largo rato ya en el camino del periodismo radiofónico, pues al servicio de la Radio Universidad de Guadalajara. Soy orgullosamente una leona negra también, y pues vengo a sumarme, insisto, a los esfuerzos de lo que han venido trabajando y de lo que han venido haciendo, escuchar a la gente, sobre todo. Esa es parte de las cosas que a mí de Radio Universidad me gustan. He tenido oportunidad de estar en algunas otras regiones, como en Ciudad Guzmán, en la región sur del estado de Jalisco, con toda su diversidad y sus diferencias, pero también con todas sus coincidencias. Y de las cosas que me gusta que hace Radio Universidad es escuchar a la gente, y creo que esa es parte de lo más importante que tiene esta radio, y que lo he encontrado también aquí en Lagos de Moreno: el escuchar a la audiencia, en escuchar a nuestros públicos y responder a sus necesidades. Creo que eso es básico y fundamental. Lo han venido haciendo y lo voy a seguir haciendo también. Este es un espacio de todos. En la Universidad de Guadalajara, afortunadamente, cabemos todos, y hay espacio para muchas voces, y la multiculturalidad que tenemos como ciudadanos, como mexicanos, como jaliscienses, como laguenses, pues es parte de lo que somos y lo que hay que seguir reflejando, esa diversidad de colores, de cultura, de pensamientos, de voces, todo habrá oportunidad de seguirle dando difusión y de incorporar nuevas cosas, ¿por qué no?
Uno de nuestros lemas en Radio Universidad de Guadalajara, pues, es el periodismo con enfoque social. Entonces, ¿para ti es importante seguir con esta línea del periodismo, entonces?
Por supuesto, el periodismo es en sí, y por esencia propia un servicio social. Y quienes lo entendemos así, lo practicamos así, sabemos que nuestra principal labor es responder a esa sociedad a la que pertenecemos y en la cual, por supuesto que no somos privilegiados, somos privilegiados por tener acceso a un micrófono, a una cámara, pero nuestra voz debe ser la de ellos, la de la sociedad a la que nos debemos. Y ese es el sentido con el que he encontrado que trabaja Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y el sentido que habremos de seguirle dando. Soy una fiel convencida de que el periodismo es un servicio social y que nos debemos a eso, a la sociedad.
Muy bien. Bueno, en cuanto a las proyecciones para esta emisora, ¿habrá cosas nuevas? ¿Las cosas se mantendrán en su ritmo? ¿Cómo ves esta situación?
Creo que también soy fiel creyente de la continuidad, de los proyectos a los que se les da continuidad. Entiendo que todos aprendemos y que lo importante es seguir aprendiendo y creciendo, sin duda, pero también de las fórmulas que funcionan, pues mantenerlas, reforzarlas y por qué no hacerlas crecer. Aquello que ya se hace bien, pues hay que hacerlo eso, crecer. Proyectos nuevos, por supuesto que hay muchos proyectos en mi cabeza que poco a poco se irán gestando y germinando y en algún momento espero que puedan ver la luz. Algunos cambios casi forzados, pero muy afortunados. Por ejemplo, el que estés hoy al frente de este noticiario, soy de las más contentas de ello. Vamos a darle continuidad, por supuesto, vamos a reforzarlo, muchas otras áreas y dispuesta para seguir trabajando, que eso es lo importante, continuar con el trabajo. Ya iremos viendo cómo responder a las necesidades y que me conozcan y yo conocerlos también.
No, por supuesto, gustosos de conocerte. Es muy pertinente ahorita que mencionabas lo de la multiculturalidad, justamente porque pues esta emisora en poca o gran medida pues se ha distinguido por tener un abanico de posibilidades, de audiencias, ¿no? En el que pueden caber niños, adultos, jóvenes, audiencias para literatura, para el arte, para quizá a lo mejor podría faltar algunos otros temas como deporte, ¿no? Ciencia, por ejemplo, ¿no? A lo mejor podrían ser algunos proyectos que podrían sumarse. Y bueno, pues bienvenida, Gabriela, estamos gustosos de tenerte aquí, seremos pues buenos compañeros de trabajo. ¿Algún comentario final que quieras abonar a tu primer día de gestión?
Pues reiterar primero mi agradecimiento al Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, a su director, al maestro Gabriel Torres, por esta oportunidad, por supuesto al Centro Universitario de Los Lagos, al doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien encabeza este gran equipo de trabajo, y pues reiterar también mi disponibilidad total para trabajar por el bien de la Universidad de Guadalajara, por el bien de nuestro centro universitario, de nuestra región y de la sociedad que la compone. Vamos a trabajar en ello, vamos a buscar nuevas fórmulas, a reforzar lo que ya tenemos, que insisto, es algo que se viene trabajando bastante bien desde hace un rato. Y pues aquí andaremos poniendo todo lo que tenemos, lo que sabemos y lo que hemos venido haciendo para que esto crezca, se fortalezca, se afiance y que Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno siga creciendo como lo ha venido haciendo.
Perfecto, bueno, pues bienvenida a bordo, Gabriela. Yo le quiero mandar pues un afectuoso saludo a Yajaira Padilla, que estaba con nosotros, bueno, que anda todavía por aquí, pero claro, que dejó de tomar ocupación de su cargo el pasado viernes, a Luz Atilano, que también le mandamos un afectuoso abrazo, esperemos que le vaya muy bien, a Román Villalobos también, que pues no integraba el equipo de señal informativa, pero pues también deja este barco. Queremos mandar saludos también a Celina Bashik, dice saludo a todos y bonito inicio de semana, señal informativa Lagos, los escuchamos desde Guadalajara, también nos llegan otros reportes por teléfono, dice primero que nada, felicito por su ética periodística, hay una frutería que está en la calle Agustín Rivera y casi 5 de mayo, tú entras a la tienda y en la frutería hay muchísimas cucarachas, debe de haber alguien que monitoree y vigile estas condiciones. Por otro lado, Roberto Gómez también se comunica con nosotros para decirnos bienvenidos a los nuevos elementos de Radio Universidad de Guadalajara. Pues Roberto, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nosotros ya estamos por despedirnos, pero antes queremos presentarles una nueva campaña que se llama Poesía en su idioma, este es en portugués, el cual cual está a cargo de la voz y traducción de José P. Cerrato, un poeta de la Ciudad de México, y la edición y el montaje está a cargo de Cecilia Padilla. Este poema se llama Poema de Alegre Desesperación, así que vamos a escucharlo, y pues nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Poesía en su idioma, poesía en portugués.
Poema de alegre desesperación, Antonio Guedeao. Se entiende que allá para el año 3000 y pico nadie se acuerde de cierto Fernando Barbudo, que plantaba coles en Oliveira del Hospital, o de mi virtuosa tía abuela María de los Dolores, quien se tomó una foto vestida toda de terciopelo, sentada en un canapé junto a un jarrón con flores. Eso se entiende. E incluso que ya nadie recuerde que había tres imperios en Egipto, el Alto Imperio, el Imperio Medio y el Imperio Bajo, con muchos faraones, todos caminando de lado y haciendo todo de perfil, Estrabón, los Artaxerpes y Jenofonte y Heráclito, y el desfiladero de las Termópilas, y la esposa de Pericles y la retirada de los 10,000, los reyes de barbas encaracoladas, que eran señores de muchas tierras, que conquistaban Lacio y perdían Epiro, y conquistaban Epiro y perdían Lacio. Pasaron su vida entera haciendo guerras, y cuando golpeaban con el pie en el suelo, hacían temblar todo el palacio y todo lo demás por allá afuera, y la guerra de los 100 años, y la armada invencible, y las campañas de Napoleón, y la bomba de hidrógeno. Se entiende. Más imperio, menos imperio, más faraón, menos faraón. Será todo un vastísimo cementerio. Cascos, cenizas y polvo. Se entiende. Allá para el año 3000 y pico. Y al fin y al cabo, ¿para qué sirvió nuestro sufrimiento? Poema do Alegre Desespero. Compreende-se que lá para no ano 3000 e tal, ninguém se lembra de certo Fernando Barbudo, que plantava couves em Oliveira do Hospital, ou da minha virtuosa tia-avó Maria das Dores, que tirou um retrato toda vestida de veludo, sentada num canapé junto de um vaso com flores. Compreende-se. E até mesmo que já ninguém se lembra de houve três impérios no Egito, o Alto Império, o Médio Império e o Baixo Império, com muitos faraões, todos caminharem de lado e fazerem tudo de perfil. Eu, Estrabão, o Artaxerpes, eu, Jenofonte, eu, Heráclito. Eu, desfiladeiro das Termópilas, e a mulher do Pericles, e a retirada dos 10,000. Eu, reis de barbas encaracoladas, que eram senhores de muitas terras, que conquistavam o Lácio e perdiam o Épiro, e conquistavam o Épiro e perdiam o Lácio. E passavam a vida inteira a fazer guerras. E quando batiam com o pé no chão, faziam o tremer todo o palácio. E o resto tudo por aí fora. E a guerra dos 100 anos e a invencível armada. E as campanhas de Napoleão e a bomba de hidrógeno. Compreende-se. Mais império, menos império. Mais faraão, menos faraão. Será tudo um vastíssimo cemitério. Cacos, ciência se pô. Compreende-se. Lá para o ano 3000 e tal. E o nosso sofrimento, para que serviu afinal?
Se é contrafeito. 104.7 de FM. Inalamos poesia. Porque eu aceito que vivas antes com ela.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.